Sacate la mano de ahí, nuestra habitual sección destinada a corregir los malos hábitos. Atención, ¿eh? ¿Cómo corregir los malos hábitos de su hijo, de su marido o de usted misma, señora? Tenemos una lista de pésimos hábitos con la explicación de los daños que provocan.
A ver.
Por ejemplo, a enrular con los dedos el cabello. Que parece una gracia, ¿no es cierto?
Sí.
Muchas damas que, ay, se enrulan el cabello en el dedo.
Sí.
Parece que queda bien. No, acá dice. Puede producir la caída del pelo. Sí, señor. ¿Cómo
del pelo en general, en tanto que sustantivo usado de modo colectivo, o del pelo que usted tiene en el dedo en ese momento?
Del pelo que usted tiene en el dedo, que después es el pelo en general, porque usted si le cae el que tiene en el dedo,
y
después va a buscar otro y otro y otro, así que hasta que no le quede sino un solo mechón. Bien, dice, todos los pelados empiezan así.
Alopésicos.
Todos los pelados empiezan así, enrulándose, como los conductores de televisión jóvenes.
Ajá, que se agarran.
Es que se tocan a cada momento el pelo entre pregunta y pregunta.
Sí.
Entre risa y risa.
¿No será la gorra? Porque a mí me dijeron que ponerse una gorra permanentemente produce una especie
porque no le respira la cabeza.
Yo no le hice caso. No le hice caso.
La gorra es la segunda causa de caída. Los pelados comienzan primero enrulándose el pelo en el dedo y después se ponen una gorra. Y cuando se la sacan,
ya están son pelados.
En este sentido...
¿En cuál?
No sé. Dice, las raíces se deforman y el pelo no vuelve a crecer. En este sentido, conviene tratar de recordarlo poniéndose...
¿Recordar el pelo?
Sí, de recordar el pelo.
Qué lindo.
Hay gente que se olvida el pelo.
Ah, dice.
Y se tienen una vida así. Ponerse una curita en los dedos que haga recordar al tacto que no se debe tocar el pelo.
Está lo de un enchufe también, si quieres, se va a acordar.
Sí. Hay un libro japonés que se llama No te tires el pelo, donde el doctor Hiroyuki Taroto nos ilustra sobre el daño que produce cada tirón del pelo. Dice, cada tirón del pelo equivale...
A la pérdida de un amigo.
Es acordar al History Channel, del National Geographic, todo eso, que cada vez que dan una dimensión necesitan hacer una comparación. Por ejemplo,
a ver.
Dice, una grúa que pesa 50.000 toneladas, el peso... de, qué sé yo, de dos transatlánticos. Cada uno de estos pilares pesa 2.000 kilos, el peso de un elefante.
Sí.
¿Para qué? Cada uno...
Ya sabemos lo que son los kilos. Que decimos,
estos cables son muy pesados, cada uno de ellos pesa 18.000 kilos, el peso de 18.000 bolsitas de azúcar de un kilo. Está loco. ¿Por qué hacer esa comparación? No es necesario.
Raro,
como si uno no pudiera ser capaz de una abstracción.
Bueno, a veces...
la televisión.
Sí, le iba a decir justamente, los medios...
Bueno, en todo caso, no se tire el pelo, señora. Segundo hábito, sentarse con las piernas cruzadas.
Señora.
Ahí está el no libro, mala. No te sientes con las piernas cruzadas.
Que te vas a quedar sola.
El doctor Ferdinando... Ávila Pena. Dice, si esta actitud es permanente, es decir, la de abrir la de cruzarse con las piernas cruzadas,
sí, se va a quedar sola.
Se puede llegar a tener problemas circulatorios. Efectivamente, es muy difícil circular con las piernas cruzadas. Va a andar caminando así.
Hay que ser muy
agresivo. En general uno se cae cuando trata de circular con las piernas cruzadas. Pero también le van a agarrar varices y derrames. También esta postura.
¿Cuál?
Esta. Estresa los músculos.
Estereza será.
Estereza, sí. La reconocí por la postura.
Yo también.
Y te desacomoda los discos de la parte baja de la espalda.
¿Los discos?
¿Dónde guarda los discos? Le voy a regalar, no, entonces le voy a regalar un armario.
Claro.
Anda con los CD.
Le guarda los discos.
En la parte baja de la espalda guarda los discos.
Extraordinario.
A ver, póngame la comparsita. Bueno, dice, es importante acostumbrarse a sentarse derecho, con ambos pies ubicados confortablemente sobre el piso y en forma paralela.
Sí.
Ah, es aburridísimo.
Lo estamos haciendo.
A mí me gusta cruzar la gamba. ¿O usted no?
Sí. Sí, sí. Sí,
usted, por
yo
ejemplo,
estoy todo el día sentado trabajando.
Cuando está escuchando a los locos, ¿no es cierto?
A los pacientes.
¿Cruza la gamba?
Sí.
Por eso lo general, es muy
voy cambiando. Sí, igual no lo ven. Está.
Sí, pero.
No, algunos hacen cara a cara.
Además, si es mujer, es una postura muy elegante sentarse con la gamba cruzada.
¿Le parece?
Sí.
No sé, ¿eh? ¿No? ¿En pollero o en pantalón? Dice que
claro, no, está, señor. Bueno, otro mal hábito es rechinar los dientes.
Oh. Pero eso se llama bruxismo, es una enfermedad.
Y que no importa, pero es un mal hábito.
Es un hábito, es una enfermedad. ¿Usted nunca le pasó estar durmiendo con alguien y escucha la madrugada lo despierta algún rechinar de dientes?
Me ha pasado casi todo.
Sí.
Pero eso no.
No.
Me han despertado rechinar de muchas cosas, pero de dientes casi no.
Sí.
¿Cómo es eso? A ver, explíqueme. Buenas tardes. Tenemos aquí el experto en bruxismo, el doctor Romario Tiradentes.
Casi un revolucionario brasileño.
Sí, muy bien,
claro.
Muy bien.
Bueno, es una enfermedad que justamente consiste su sintomatología en que una persona dormida empieza a golpear los dientes superiores contra los inferiores, lo que se conoce como el rechinar de dientes, y produce un desgaste de las piezas dentarias.
¿Cuánto tarda en? En una semana ya no tiene más dientes.
No, no es tan así.
¿Se le empieza a dar fuerte, en serio?
Sí.
Según como, si usted tiene los dientes lisitos, no le crujen tanto.
No, claro, pero...
Pero hay gente que tiene dientes que parecen castañuela, o parecen güiro, de esos de la cumbia.
Sí, sí.
Que tienen como estrías.
Se le vuelven todos colmillos. Digo, todas las muelas se le vuelven colmillos.
No, no, bueno. ¿Y qué se pone? ¿Un protector de goma?
Un protector.
Protector de goma. Buenas tardes. ¿Tiene protectores de goma para bruxelosis?
Pensé que era bruxismo. Pensé que era boxeador el señor.
No.
Porque
rechino los dientes.
Uh-huh. Bueno, sí, tiene que ponerse en la boca.
Y mi señora se me queja. Dice claro. Que no me deja dormir. Dice. Y me hace, a la noche, lo que ella hace, me da comida como puré, o me convida chicles, entonces
sí,
se me
queso fresco
pegados a los dientes.
Pero usted entonces... lo retira cuando se lava los dientes antes de dormir.
Bueno, no, eso justamente no lo hago porque tengo bruxismo. Bueno, acá dice que es un pésimo hábito, causa además dolor de cabeza, espalda, oído y maxilar. El dentista le puede recetar algún aparato, pero para los dientes.
Sí.
O ajustar la dentadura limándola para que le liman tanto los dientes que no ni un cirujano.
Sí,
no,
pero el problema de eso es que después ahí llega hasta un nivel de masticación uno.
No, claro.
Porque, por ejemplo, un dado de queso.
Nunca mastica, se le escapa el alimento, le gambetea la masticación.
Claro.
Ni hace así le entra entero.
Claro, el quesito de la picada le pasa derecho.
Le pasa derecho. El queso pasa derecho, como pasa debajo de la puerta.
Claro. Ten cuidado.
Tiene demasiado espacio entre dientes.
Que no se le vaya la mano.
Lo que tengo, doctor, es que soy proniato.
¿Cómo?
Soy prognato.
Perita.
Prognático.
Famoso perita.
El maxilar inferior.
Sí. Sobresaliendo.
Sobresaliendo.
Bueno, eso se opera. La boca con balcón. Boca con balcón. Bueno, usted sabe que...
La boca en balcón, efectivamente.
Le cortan el maxilar inferior, le liman los huesos del costado, le ponen...
Y me la meten para adentro.
Tal cual, tiene que andar más o menos entre 2 o 3 meses, usted va a tener un hierro que le ajusta la mandíbula y va a tener que...
Prefiero que me esperen de otra cosa.
Va a tener que comer todo líquido.
Y dígame, por ejemplo...
Pero después queda bien, ¿eh?
Esos aparatos de ortodoncia, si me permite la expresión.
Sí.
que se pone la gente para que
para
tiene,
corregir
la
separación
que tiene de caballo, poner. Sí. Entonces,
¿qué es dentadura
eso,
de caballo?
Eso no se le oxida dentro, no.
No, es de acero inoxidable.
Ese alambre que le ponen los dentistas.
No,
es usted no corre el riesgo de por ahí la lengua se le quede enganchada, alguna cosa.
Pasa,
Bueno, oxidar no se le va a oxidar, porque ¿por el material no? es inoxidable.
Y bueno, pero por ahí uno cae en manos de un dentista inescrupuloso.
Que el problema, le digo yo,
anda con alambre.
Es el beso.
Eso, yo le quería preguntar eso. ¿Cómo es besar? Porque estoy saliendo con una chica que tiene un aparato de ortodoncia.
Sí.
Y el otro día me dijo, por favor, dame un ósculo, amor mío.
Sí.
Y yo le pregunté, ¿de qué material es ese aparato? Le dije, ¿no? Y me dice, no sé.
Uh-huh.
Le digo, bueno, pregúntale a tu dentista. Porque
ay, qué feo. Mira,
si no, esa se oxida. Yo me lastimo los labios, lo que sea.
Se muere de tétanos.
Y me agarra eso que dijo usted.
No, y hay también un problema cuando los dos tienen ortodoncia, ¿no? Que se producen esos enganches, ¿no?
Claro, sacan chispas, me dijeron. Usted los ve en la oscuridad que se besan y salen unas chispas. Y a veces se engancha, como dice usted, dice, bueno, volvió, me voy
quedamos.
Claro,
no, no, tres no, años.
Ya está, dice, me cansé. Y se hace ver ahí quedando, ¿no?
Bueno, ¿sí? Vamos a tu casa o a la mía.
Claro.
Dice.
Y van.
Quedan como los perros, ¿vio?
Sí, claro. Pero.
Pero por la boca.
Pero por la boca.
Claro.
Por la boca.
Incluso hay vecinos que salen con baldes de agua.
Con baldes no, con baldes de enjuague bucal.
Claro.
A ver. Arrojarle si a los enamorados que han quedado enganchados de la ortodoncia.
Ajá. Pero bueno, es un.
Es la ortodoncia, ¿no?
Sí.
Porque el otro día me corregían.
No, esta es la. La. Usted tiene que tener en cuenta que es un tratamiento, a veces, si usted se lo deja fijo...
Eso es para toda la vida, ¿no? No, es que
no,
te
no, 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 no.
Y no te lo saques,
no,
yo le dije...
No, según la...
Eso es toda la vida, ¿no? Me dice, a mí me dijo que... ¡No! Le digo, ya está, no sale más. No,
si
no,
alguien le dice que estéticamente está bien, usted se lo puede sacar.
A los 2 o 3 años.
¿3 años?
Sí.
Pero es una mugre eso, cuando usted se lo saca a los 3 años.
No, porque usted va...
Tiene fideos con pesto del año... De todos los restaurantes de Buenos Aires.
Es ordinario.
No, pero usted se puede higienizar los dientes.
Tal cual.
No se puede, señor, está todo... Es como un triple alambrado. No.
Aparte, usted va al ortodoncista.
¿Cómo acá se llama?
Ortodoncista.
Ajá, yo fui una vez.
¿Y qué le hizo? el profesional.
Me cobró. Me cobró muy caro.
Sí, son tratamientos carísimos, sí, como los de los implantes. Sí. ¿Alguna vez lo implantaron a usted?
Sí, también.
Porque vio que, usted sabe que para hacerle el implante, le agujerean el hueso del maxilar.
¿Sí? Claro, ¿dónde se lo van a hacer si no?
Sí, bueno,
nosotros,
pero...
Nosotros tenemos que...
Mire, ¿con qué viene? Es un aparatito como si fuera un...
Mire, sí, efectivamente.
Agujereador.
Es un taladro.
Un taladro especial de odontólogo.
Teatro de taladro de odontólogo.
Bueno, si tiene un diámetro especial.
Pero es que le cambia la mecha. Básicamente es un taladro. Sí. Yo lo hago a mano, porque algunos tienen el taladro eléctrico.
Ah, ¿lo hace usted con el antiguo método?
Sí, yo agarro y le doy así manija, porque quiero saber. Hasta... Sí. Bueno, hacemos un agujero, y en ese agujero sí le metemos ahí un fierro.
Sí.
Y le metemos mucho pegamento y se lo dejamos secar 6-7 días. A los 6-7 días te vuelve. Nosotros empezamos a tirar del fierro, a ver si quedó bien pico.
Como un clavo gancho afuera para
clavo,
probar.
Le queda fuera un clavo. Y después de ahí el clavo le colgamos todos los dientes que usted quiera. Porque si, no... usted, si usted no tiene referencia, sí, ¿dónde le ponemos la dentadura postiza?
No, no, pero el implante...
No,
no, no, espere.
El problema
espere
es el rechazo.
No,
¿hay rechazo?
El rechazo vale 2.
Sí. No, usted está confundido, perdóneme, pero... El implante justamente no es para poner dentadura. Usted va poniendo diente por diente.
¿Diente por diente?
Claro, entonces una vez que usted puso ese hierro que usted dijo que es una especie, digamos, a ver, para que se haga una idea de, como dice lo de History Channel, como si fuera un tarugo,
claro,
que le ponen adentro para...
Un italiano. Sí.
Claro, después le enganchan el diente,
sí,
le ajustan el tornillo y ya está, no se lo mueve más nadie,
no,
y ese diente le queda para siempre.
Olvídese, no se lo mueve nadie.
No.
No se lo mueve nadie.
Bueno, y es uno a uno.
Uno viene uno hoy, uno mañana, uno pasado, así durante un mes y un día.
¿Un mes y un día?
Y le ponemos los 32 días.
Claro. Claro, está bien, pero usted venía perjudicado,
veces,
le digo.
A veces nosotros, algunos dentistas, yo le aviso, ¿no? Porque por ahí usted puede caer en manos...
inescrupulosos.
Gente, sí. Eso. Le hacemos el agujero. Sí. Y a veces le hacen demasiado grande el agujero, o más agujero de lo que usted necesita.
¿De ancho o de largo, dice usted?
No, abajo, por ejemplo, maxilar inferior, ¿no? ¿Cuántos dientes se quiere poner? 7. Por ahí le hacen 8 agujeros, ¿vio?
Sí.
Y usted se va y le queda un agujero mostrenco, un agujero que no tiene el implante correspondiente. Y usted tranquilamente, después pagó una fortuna, ¿eh? Se mira el espejo, sí, qué bien que quedo, qué sé yo. Voy a salir a cenar con mi novia para demostrarle los dientes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Toma sopa. Y le empieza a caer la sopa por el agujero sobrante.
Le gotea la cara.
Le gotea la cara. Un muchacho, amigo mío, se hizo... como 12 dientes le pusieron. Pero le hicieron 13 agujeros, le hicieron. Y le pasó esto. Le pasó esto. Fue, qué sé yo, no sé...
¿De dónde le quedó el agujero sobrante? ¿En el medio?
Justo en el medio.
Qué terrible, cómo se junta la grela,
sí,
¿no?
Sí, sí. No. Brindemos, dice, brindemos.
Amigos.
Sí, fue a tomar un vermú con la novia. Se tomó el vermú y el vermú le empezó a caer un chorrito por acá. Y él no se daba cuenta, ¿no? Y la novia le dice, che, dice...
te está goteando la pera.
Dice, te está chorreando. Dice,
chorreando.
Tapa el vermú como si tuvieras un agujero. Y él disimuló ya y se puso el vaso de barro, ¿no?
Para recuperar un
claro.
poco.
Sí. Pero no supo qué decir. Después fue al baño, se puso un chicle.
¿Del lado de afuera o del lado de adentro?
Del lado de afuera. Del lado de afuera se lo puso así.
Y se le ve.
Y sí, no, pero empezó
no,
a...
No, no. ¿Y qué pasa que mirás para abajo? Le decía,
no,
que ¿te enojaste por algo que te dije?
No, no es nada, dejamos. Decía él. Y
sí. Menos mal que no era de esas minas.
Al principio se puso el dedo él.
Sí, se hacía el pensador.
Se hacía el pensador y se comía con el dedo adentro del agujero que le habían dejado, ¿no? Un agujero así por debajo de la pera. Pero tuvo miedo.
¿Por?
Porque se acordó que de algo que había leído también en la revista Selecciones, de un señor que ante el mismo caso se puso el dedo para obturar un agujero que le habían practicado indebidamente y después no podía sacar el dedo.
Ah, le quedó el dedo atorado.
Le quedó el dedo atorado y se le fue yendo para adentro el dedo.
Sí.
De manera que no solo le quedó la mano acá, sino que el dedo le empezó a invadir la boca. De suerte que cuando hablaba, se le veía el dedo.
Era una especie de lengua
bífida. Y cuando hablaba, y adentro estaba el dedo.
Como una columna.
Como una columna ahí, incluso con la uña, mirando al interlocutor. Y entonces, che, dice, el dedo que tenés puesto acá, como si pensara, se te fue para adentro de la boca. No, no, decía él, no. Disimulaba, se le empezó a hacer la boca. Claro. Empezó a hablar como si tuviera el dedo en la boca. Y al final lo tuvieron que operar.
Claro, porque aparte no podía comer ciertas cosas.
No podía comer, fideos se le quedaban enganchados en el dedo.
Claro, lo tuvieron que operar como, le cortaron el dedo.
Ahora le cuento, por ejemplo, cuando él tomaba el café, a veces lo revolvía en la boca con el mismo dedo.
Está bien. O sea, ya probaba si estaba caliente adentro
operaron,
de la boca misma.
Lo operaron mal, sí. Lo operaron mal.
¿Por qué? ¿Cómo fue la operación?
Sí, porque se lo cortaron el dedo.
No me diga.
Inútilmente, porque.
Inútilmente, pobre tipo. Le podrían haber agrandado el agujero.
Sí.
Total, después se lo cosían de nuevo. Le cortaron la falangeta.
Ah,
dice, no se nos ocurrió, dice el médico.
Sí,
me hubiera dicho antes.
Me dice, este dedo es suyo, llévelo.
Dice, no se lo meta en la boca. Dice.
Sí. Bueno, ahí tengo tiempo para un mal hábito más.
Sí, dele.
No tomar el desayuno. ¿Por qué es un mal hábito no tomar el desayuno? Buenas tardes, tenemos al nutricionista Gabriel Rolón.
Bueno, porque el desayuno es, de todas las comidas, es el más importante.
Es la
más
importante, primera, ¿no?
Perdón.
Claro.
Bueno, como tal, usted viene de muchas horas sin ingerir alimento.
¿Yo? Sí. ¿Ahora, dice usted?
No, desde la noche, pasó, durmió, supongamos, terminó medio 8 horas.
Sí.
Hace entonces por lo menos 8 o 9 horas que no ingiere alimento, por lo tanto va a estar en un estado de hipoglucemia.
¿sí?
¿Qué le agarra? Perdón.
Hipoglucemia.
¿Todo por no tomar el desayuno?
No. Digo, el desayuno va a venir a reponer eso que a usted le falta por las horas que hace que no ingiere alimento.
Claro.
¿Sí? Le va a subir el nivel de azúcar en sangre. En sangre.
Ajá.
Entonces lo mejor es comer un plato de ravioles, cuatro quesos.
Claro,
a la mañana.
Bien, una cosa bien fuerte, ¿no es cierto?
Claro, una cosa.
Sí, si no, yo me levanto de la esquina y un buen café con leche,
sí,
con un matambre a la pizza. Y lo mojo, bien así.
Que le queda el aceitito del café.
Queda el aceitito y me lo como, y cuando me miran, les digo, mientras como, ¿no? Digo, que me agarra la hipoglucemia, qué sé yo.
Bueno, usted tiene que saber que, como dice, vio el viejo refrán, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un mendigo, ¿sí?
¿Entendés lo que te digo?
Claro, la cantidad de alimento tiene que reducir.
Almorzar como un príncipe.
¿Cómo? Repita un poco.
¿Qué quiere decir?
¿Cómo es el tema?
No lo entendí.
Claro, desayunar como un rey.
Muy bien.
Almorzar como un príncipe.
También.
Bueno, y cenar como un mendigo. Y cenar muy poquito, sin cosas y mucho valor calórico.
¿Y dónde está la gracia?
No es la gracia, es un consejo.
Yo creí que era un chiste, pues yo sé otro, por ejemplo, plata en mano.
No. No lo siga. Porque justamente usted cuando desayuna está cargándose de energía que va a necesitar para todo el día. En cambio, a la noche se va a dormir, no necesita mucha energía.
Se va a dormir y le anda a saber qué. Vamos a ver qué dice acá. Dice,
ese sí.
Esta actitud...
¿Cuál?
Sentarse con las piernas cruzadas. No tomar con el desayuno.
Sí.
Los ácidos que produce el estómago...
Ácido un gusto.
Ácido un placer.
Durante la noche, lo dicho... pueden producir irritación en las paredes estomacales.
Uh-huh.
¿Cuáles son las paredes estomacales, doctor?
La
pared, por ejemplo, ¿de dónde?
De estómago.
Una pared, cuando le llega acá, se dice... Una pared que tiene la altura de su estómago, se dice que es una pared estomacal.
Ajá.
Según donde le llega la pared, es el nombre de la pared.
Ajá.
Una pared cogotera es una pared que te llega a la altura del cogote.
Ajá.
Una pared...
cinturesca.
Esofágica.
Esofágica.
Duodénica.
Y así.
Duodénica, sí. Yeyúnica.
Sí.
Y así, bueno.
Y así.
Etcétera.
¿Esta cómo se llama?
Rodillesca.
Sí. Bueno, acá lo que dice, las paredes del estómago...
Genú.
¿Qué les pasa a las paredes del estómago? No sé qué les pasa. Le agarra dolor de cabeza.
Claro, por los ácidos.
Ha sido un problema.
Uh-huh. Mire, uno tiene la pared del estómago, ¿qué hace? ¿Larga ácido?
No, la pared del estómago va a ser influida por los ácidos que durante el proceso de la digestión se han ido liberando en el mismo.
¿En el mismo qué?
En el estómago.
El mismo tipo.
Qué bien que habla este muchacho.
En el estómago. Entonces, ya no hay más alimento, porque pasaron muchas horas.
¿Y qué pasa si uno no le sale ácido, ponele?
No, ¿cómo no le
viene
sale ácido?
Viene flojito de ácido.
No, entonces no va a poder hacer la digestión.
Come un sándwich y no es el perro de Pavlov que le salía...
Y no produce.
Le salía el ácido mismo sin sándwich.
Sí.
Tocaban el timbre y el perro de Pavlov, ¡fua! Medio litro de ácido.
Sí.
Y
¿qué pasa si no?
Ese problema, no me, ¿sabe por qué? Por descreimiento.
¿Cómo por descreimiento?
Me pasó como a Pedro y el Lobo. Y a mí me hacían el chiste del timbre también.
Con el, como claro, el perro de Pablo.
Cada vez que, de chico, cuando me daban de comer, me tocaban un timbre.
Uh-huh.
Y después me empezaron a tocar el timbre y no me daban de comer.
Se creía ahorrar.
Mi organismo inocente.
Sí.
Segregaba el correspondiente ácido. Y después me di cuenta que eso lo hacían para divertirse conmigo.
Uh-huh.
Y entonces ya, empecé, a certificar, a pedir menú, a solicitar un escribano antes de emitir ácido.
Sí, sí, sí.
Antes de no estar seguro de que me iban a dar el sándwich, yo no emitía ningún ácido. Y ahora desconfío aún del sándwich que ingiero. Mi cuerpo se hizo desconfiado.
Claro.
Ya presiente, acostumbrado a tanta frustración,
uh-huh,
que ese sándwich que me comí, no me lo comí. Y no larga el ácido. Y
se volvió alcalino usted.
Me volví alcalino, que es lo contrario de ácido.
Sí, señor. Y le va a bajar, le bajan seco entonces el sándwich.
Me baja seco, me baja un ruido, siente el sándwich.
Raspa todo.
Raspa todo.
No hay bolo alimenticio.
No hay que bolo alimenticio, es un miguerío. Todo como una cosa de gofio adentro del estómago. Tengo seco como pastel de polaco. Entonces yo quiero saber si hay algún ejercicio que yo puedo hacer, algún movimiento que me trago así para empezar a emitir ácido directamente a voluntad, ¿no es cierto? Yo me como el sándwich y digo, bueno, a ver, y hay medio litro de ácido.
No, lo que le podemos dar son unas pastillas de ácido.
¿Ah, sí?
Que usted cuando va a comer, en el momento anterior, justo anterior a comer, se toma una pastilla. Espera 30 segundos.
Ah, o sea, ¿y el ácido mío qué hago?
El ácido suyo está en este momento inhibido.
Medio litro de vinagre. Tómese un vaso de medio litro de vinagre.
¿Sabe qué tiene que hacer usted?
Sí.
Empezar a mirar muchos limones. Porque la visión de los limones vio que hace que uno empiece a segregar saliva y, y ácido y jugos estomacales. Entonces usted de a poquito vaya oliendo.
¿Oliendo limones?
Claro. Cuando no, si no le molesta el gusto.
Qué linda samba.
Puede, ¿no? Puede ingerir uno, así como si fuera una naranja.
O chupar limón. Chupar un limón. Y se me hace agua a la boca.
Ahí está. Y ahí
el estómago y todo.
Ahí empieza a recuperar el ácido.
Bueno, ¿me haría la receta?
Sí, cómo no.
Ahí está.
Va a la verdulería acá en la esquina y le pide a la señora que le dé 3 limones.
¿Lo vende bajo receta?
No, pero bueno, pídeselo en parte mía.
Bueno,
lo va a cobrar más caro.
Gracias, doctor. Permiso, ¿eh?
Vamos.
Pausa.